Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hola, bienvenido de nuevo. Nos estás acompañando en la segunda semana de una serie que comenzamos la semana pasada sobre los falsos evangelios versus el verdadero evangelio. Por cierto, la semana pasada fue increíble. Si te lo perdiste, te animo mucho a que te pongas al día. La mejor manera de hacerlo es en la aplicación de Crossroads. ¿No la tienes? Descárgala. Honestamente, creo que si lo haces, aprenderás algo que bendecirá tu vida. Hablando de aprender algo, yo era demasiado mayor cuando aprendí cómo se hacen los bebés. Ok, no fue mi culpa. Quiero decir que sí lo fue. El problema era que pensaba que sabía cómo funcionaba todo y por eso no fui a buscar la verdad. Pensaba que tenía la verdad. Y luego, un sábado por la mañana, ya tarde, mi papá me encontró y me dijo: "Oye, Kyle, ¿sabes cómo se hacen los bebés?". Me pareció un poco extraño que me lo preguntara. Le dije: "Sí, lo sé". Él dijo: "Ok, ¿cómo?". Bueno, explícaselo a tu papá. Mira, lo que pasa es, bueno, ya sabes, bueno, él está justo ahí. Creo que cuando una mamá y un papá quieren tener un bebé, probablemente van al médico y el médico les da como una píldora para bebés que la mamá toma. Y luego el bebé crece dentro de su estómago, donde come pizza sobrante y Coca-Cola Light, y crece. ¿Sabes qué? Resulta que no estoy muy seguro, lo cual, por cierto, si estás en esta sala y no sabes cómo se hacen los bebés, no te lo voy a explicar ahora en absoluto. No voy a hacer eso. Pero puedes enviar un correo a brian.tom@crossroads.net y él te dará todos los detalles. Realmente será genial. Verás, el asunto era que no lo sabía porque pensaba que tenía la verdad. Y la mejor manera de evitar que alguien encuentre la verdad real es convencerlo de que ya la tiene. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo cuando se trata del evangelio. Es esta palabra que escuchamos todo el tiempo. Y la realidad de nuestro mundo es que hay tantos evangelios gritándonos. El evangelio no significa nada particularmente religioso. Simplemente son buenas noticias. Es cualquier afirmación que alguien tenga sobre la mejor manera de vivir tu vida para tener una buena vida. Algunas de ellas involucran a Dios. Algunas de ellas no involucran a Dios. Hay todos estos evangelios por ahí. Y tenemos que decidir cuál es real. La Biblia habla de esto y de hecho nos advierte mucho contra los evangelios falsos. Un lugar es Gálatas 1, versículo 6. Pablo escribe:
"Me asombra que tan pronto estén apartándose de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para un evangelio diferente,
que no es otro". Pablo dice: "Estoy simplemente asombrado de que estén dejando el evangelio, la gracia de Cristo. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio de la gracia por otro, que él dice no es otro". En otras palabras, es falso, es un impostor. En realidad, solo hay un evangelio. Hoy vamos a sumergirnos en ese evangelio de la gracia. Y como mencioné antes, a menos que presiones el botón de saltar al mensaje, que es ver en línea, toma algo para esculpir, regresa aquí, sigue adelante. ¿De acuerdo? Genial. Al principio mencioné esta afirmación de que Dios realmente nos creó. Eso está en toda la Biblia, pero más claramente en estas palabras del Salmo. Salmo 139, versículo 14. Son 7 palabras que forman esta afirmación. Y el resto de nuestro tiempo se dedicará a esta afirmación, profundizando en ella y decidiendo para cada uno de nosotros de una manera muy personal. ¿Creemos estas palabras y podemos decirlas? Bueno, aquí vamos. Las palabras son estas: "Porque te alabo, porque soy una creación admirable". La base del verdadero evangelio de la gracia es que yo o tú eres una creación admirable y por lo tanto necesitas alabar a Dios por ello. Te digo, en tu vida, nada cambiará tu vida más que creer eso. Nada te dará más paz. Nada te dará más alegría. Nada te dará más confianza. Y lo que encuentro es que incluso las personas que creen en Dios a veces no logran creer eso. Oremos para que eso suceda ahora mismo para todos nosotros, que hoy demos un paso adelante. Oremos juntos antes de continuar. Dios, gracias por estar aquí con nosotros. Creo que estás presente ahora mismo y que quieres formar a cada uno de nosotros. pido que cada persona en una sala, cada persona viendo en línea, cada persona escuchando esto como un podcast, todos nosotros, Dios, demos un paso más cerca de creer esto y abrazarlo completamente, que somos hechos de manera asombrosa y maravillosa. Y te alabaremos por ello. Amén. Ahora, a lo largo de la Biblia, la imagen más común de Dios haciéndonos temerosos y maravillosos es en realidad Dios como alfarero y nosotros como arcilla. Un lugar donde esto se muestra muy, muy claramente es en Isaías 64:8, que dice: Señor, tú eres nuestro Padre.
Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Por eso Jay está aquí arriba.
¿Podemos simplemente agradecer a Jay por hacer hermosas cerámicas todo el tiempo? Voy a darte, ya sabes, algunas cosas son sutiles en Crossroads, metáforas sutiles. Este fin de semana no.
Esto es lo que dice la Biblia, que Dios es un maestro escultor y que te ha sacado de la tierra y que cuidadosamente,
intencionalmente, te está formando de manera única. Él tiene un diseño para ti. Esa es la afirmación. Ese es el verdadero evangelio de la gracia. Estás hecho de manera temerosa y maravillosa. Pero hay otros evangelios. Y principalmente quiero analizar dos falsos evangelios que intentan afectar esta creencia para atacar específicamente esta área sobre ser creado. Hay un evangelio secular. Y lo que dice es que no estás hecho, que eres aleatorio y que debes estar orgulloso de ello. Ese es el evangelio secular. Eres aleatorio y debes estar orgulloso de ello. Y también está el evangelio religioso que dice: sí, estás hecho, pero no de manera temerosa y maravillosa. Eres común y necesitas aceptarlo. En el mejor de los casos eres promedio. Probablemente eres una decepción. Lo mejor que puedes hacer es simplemente aceptar eso, creerlo, vivirlo. Ambos, creo, son falsos. Y ambos, creo, son prevalentes. ¿Por qué? Porque así comenzó este mensaje para mí. Esto comenzó como una quemadura en el trabajo un día. Y sé que trabajo en una iglesia y mucha gente no entiende lo que hacemos los días que no son domingo. ¿Sabes a lo que me refiero? Como los domingos todos dicen: lo entiendo. ¿Sabes? Tenemos un servicio los jueves por la noche en Oakley. Es como: entiendo lo que haces. Pero ¿qué haces el resto de la semana? ¿Sabes? Como si practicaran bautizar a la gente. ¿Sabes que lo hacemos? Tenemos cortadoras de césped y simplemente hacemos eso. Resulta que son los mismos músculos. Realmente funciona. Una parte importante es levantar la espalda fuera del agua. Así que sabemos, por supuesto, que nuestro trabajo es muy parecido a lo que probablemente sea tu trabajo. Tenemos reuniones y tenemos horarios y hacemos planificación y nos reunimos con personas y cosas así. Pero hay una cosa que hacemos que probablemente sea única en comparación con donde trabajas. Así que oramos juntos cada mañana como equipo y en diferentes grupos. Y la razón es porque en Crossroads buscamos cosas más allá de nuestra capacidad e invitamos a Dios a participar. Y decimos: Dios, no podemos hacer esto sin ti. Una mañana, probablemente a finales de noviembre o principios de diciembre, estaba en una de estas reuniones de oración del personal y el que la dirigía, Josh Surkamp, un líder asombroso aquí en Crossroads. Y nos estaba guiando en un ejercicio de gratitud y dijo: hoy vamos a hacer algo que podría ser incómodo para ustedes.
Así que hoy vamos a alabar a Dios
por cómo nos ha hecho. Él dijo: quiero que piensen en algo muy específico sobre cómo Dios los ha hecho y simplemente oren con gratitud hacia Él. Y por cierto, hacemos esto en voz alta frente a los demás. Esto no es en silencio en tu asiento. Ya sabes, simplemente en voz alta. Di algo que te guste de ti mismo y luego agradece a Dios por ello. Y observo. Y por cierto, Él lo vinculó a este versículo. El Salmo 139:14 dice: te alabaré porque soy una creación admirable y maravillosa. Y observé durante los siguientes 30 minutos y escuché durante los siguientes 30 minutos mientras mis compañeros de equipo que creen profundamente en el evangelio luchaban por dar las gracias.
Una y otra vez quienes se atrevieron a hablar dieron el mismo tipo de preámbulo.
Dijeron: sabes, esto en realidad es muy difícil para mí porque la mayoría de las veces cuando pienso en mí mismo, las cosas que pienso no son tan buenas en absoluto. Es difícil y es difícil decirlo en voz alta frente a la gente. Es muy duro. Y te digo, fue desgarrador. Dejé la experiencia y pensé: si esto es tan difícil para nosotros que trabajamos en el personal de una iglesia, que estamos rodeados por el evangelio día tras día, ¿cuánto más difícil es para todos los demás? Ese fue el nacimiento de este mensaje. Ahí es donde comenzó la pasión por él.
Ahora, al examinar esto, quiero comenzar al final del versículo. Déjame decir también, si ese eres tú, increíble empatía.
He estado en ese lugar en mi vida donde es muy difícil pensar en algo que me guste de mí mismo. Hablaré más sobre eso más tarde. He estado allí. Y si es donde estás ahora, si eso te, Dios te afectó justo ahora, déjame decirte, estás en el lugar correcto. No importa si crees en Jesús, no importa si te gusta la iglesia. Si estás aquí y estás escuchando, estás en el lugar correcto y eres bienvenido. Y me honra que estés con nosotros. Espero que esto te ayude y te impulse hacia adelante. Ahora vamos a comenzar al final del versículo, esta palabra. Te alabo porque soy una creación admirable. Mira, el pensamiento fundamental en todo esto es esa palabra. ¿Eres hecho o no? Este es el punto donde el evangelio secular y el verdadero evangelio divergen drásticamente. Porque el evangelio secular dice que eres aleatorio y debes estar orgulloso de ello. Otra palabra para aleatorio es accidente. Esta es una especie de idea básica de, ya sabes, ¿cómo comenzaste? No fuiste creado, sino que fuiste un accidente aleatorio. Que el universo simplemente, de manera aleatoria y espontánea, sin intención, sin inteligencia detrás, sin diseño, sin propósito, no fue así y luego fue. Esa es la historia de origen en el evangelio secular. El otro día, mi hijo miró a mi hija, Gracie, y le dijo, Gracie, sin ofender, pero tus pies apestan. Y luego ella se ofendió y él dijo, dije sin ofender. Tuve que explicarle desafortunadamente que así no funciona esa frase en realidad. Y así, a riesgo de hacer lo mismo, permítanme decir a aquellos de nosotros que actualmente creemos en este evangelio secular, que los orígenes de ustedes son que no fueron creados, sino que son simplemente el resultado de un accidente aleatorio.
Sin ofender, pero me parece extraño, chicos, que las mismas personas que me mirarían y dirían,
no puedo creer que una persona inteligente pueda creer en el nacimiento virginal de Jesús. Ellas mismas crean en el nacimiento virginal del universo. Que no hay madre, no hay padre, no hay creador, no hay originador, simplemente sucedió.
Eso desafía la lógica para mí.
Quiero decir, si entraste en esta habitación y viste una olla siendo hecha, ¿asumirías que eso fue solo al azar? No, podrías decir, bueno, quiero decir, porque Jay está ahí y lo está haciendo ahora mismo. Genial, increíble. Imagina que él no estuviera aquí. Imagina que entras y ves este estante. Alguno de ustedes se acercaría y diría, ¿sabes qué? Apuesto $50 a que probablemente simplemente apareció de la nada. No. Por supuesto que no. Y sin embargo, esta es la creencia que forma la base de todo el evangelio secular. Ese es un problema enorme, pero en realidad no es el más grande. La brecha lógica no es la más grande. El mayor problema es la brecha emocional. Porque verás, cuando eres un accidente, cuando no tienes intención, cuando no tienes diseño, cuando todo es realmente solo al azar, no tienes ningún valor. Y es realmente, realmente difícil superar ese hecho. Realmente difícil. Sé que algunos de nosotros nuevamente nos sentimos así en este momento. Sé que algunos de nosotros nos sentimos un poco al azar. ¿Sabes? No sabemos si tenemos algún propósito o sentido de diseño. No hay rima ni lógica. La vida se siente aleatoria. La vida se siente caótica. Y debido a eso nos sentimos profundamente, profundamente no deseados, profundamente no amados, profundamente no valorados. Solo diré, si ese eres tú, si estás aquí y crees en el evangelio secular, nuevamente es un honor que estés aquí. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Es increíble. ¿Puedo hacerte una pregunta con suavidad? ¿Te está funcionando? ¿Te está haciendo feliz? ¿Es la buena noticia que te lleva a una buena vida? Porque si no lo es, ¿no significa eso que es falso? Si no está cumpliendo la promesa, ¿no significa eso que es falso? Y me encantaría ofrecerte la buena noticia de que la Biblia dice que no eres un error. Nadie en esta sala lo es. Nadie que esté viendo lo es. Nadie es un error. Todos han sido creados. Y por eso tienes valor. Mira, el evangelio dice que toda vida tiene valor. Una parte fundamental de todo el evangelio. Toda vida tiene valor. Creemos eso aquí en Crossroads y lo vivimos. De hecho, un pequeño paréntesis por si tienes curiosidad, ha habido en todos los titulares de noticias. Historias sobre los incendios forestales en California y personas perdiendo casas y siendo desplazadas y todo tipo de cosas. Honestamente creemos que toda vida tiene valor. Y me complace decirte que si eres un donante aquí en Crossroads, has ayudado a que esto suceda.
Justo ayer pudimos liberar $50,000 para ir a Convoy of Hope para ayudar con el alivio del desastre en California.
Quiero que sepas que eres parte de eso. Eres una parte absoluta de eso. Así que eso va a ir. Eso va a ayudar a 1,250 familias durante 2 semanas a tener comida, agua y purificación de aire y con suerte superar al otro lado de esta tragedia. ¿Por qué haríamos eso? Porque creemos que cada vida tiene valor, cada una de ellas. La Biblia dice que hemos sido creados, pero no solo creados. Notas en ese versículo, dice muy específicamente, hay 2 adverbios que se adjuntan a cómo hemos sido creados, no descuidadamente, no accidentalmente. Dice temeroso y maravillosamente. Ahora la palabra temeroso es un tanto extraña, ¿cierto? Solemos usar temor, está relacionada con el miedo y no tiene un sentido espantoso. En cambio, lo que significa es asombrosamente, con reverencia. Y la palabra maravillosamente en realidad significa distintamente, creado de manera única, está distinguido uno del otro. Y así la afirmación del Evangelio no es solo que fuiste creado como en un gran lote, ya sabes. Dios realmente no hace cosas que se venden en Costco. Voy a hacer un paquete de 12 de Kim y todos van a ser iguales. Eso no es Dios. Dios dice que voy a ir a cada persona individualmente y únicamente los haré. Esa es la afirmación del Evangelio. Esas cosas juntas pueden formar esta idea de que la Biblia dice que tú y yo no solo somos creados, somos una obra maestra. Pero aquí es donde encuentro que muchos creyentes se desvían del camino de creer en el verdadero Evangelio y en su lugar comienzan a caer en la trampa de lo que yo llamaría el Evangelio religioso. Creer en el Evangelio religioso, que en realidad eres solo común y que lo que Dios quiere para ti es que aceptes cuán común, simple, indigno, malo y decepcionante eres. Que Dios realmente solo quiere que nos sintamos no como una vasija, sino más bien como eso, ese soy yo. Eres un bulto, no lo mereces, te rescaté. Cuando eras malo, solo siéntete mal y como que lo lamentes. Así que pensamos, esa es la vida religiosa, eso no es el Evangelio. Tampoco es como tú y yo empezamos. Todavía no he conocido a un niño de 5 años que crea que es promedio. No he conocido eso todavía. No he conocido a un niño de 6 años que se acerque y diga, hola, ¿sabes mi nombre? Me llamo Tanner y soy bastante común. Nunca ha pasado. Los niños siempre están emocionados de contarte lo geniales que son, mostrarte su trabajo, hablar contigo y todo eso, ¿verdad? Quiero decir, padres aquí presentes, ¿alguna vez un niño de 5 o 6 años te ha dicho, pa, ¿sabes qué quiero ser para Halloween? Una pieza de engranaje de 45 años. Eso es lo que quiero ser, eso es lo que realmente siento dentro que soy. No, no. Tienes ese barro en la mano. Quiero que lo saques, no está afuera todavía. De nuevo, aquellos de nosotros con TDAH hemos estado jugando con eso todo el tiempo porque no podemos parar. Totalmente entiendo, eso soy yo al 100%. Sácalo. Quiero que pienses en cuando tenías 5, cuando tenías 6 años. Antes de que esta idea de que eras simplemente común, promedio y normal se estableciera. Por cierto, si tienes problemas para sacarlo, exprímelo como pasta de dientes. Esa es la mejor manera. Solo apriétalo un poco. Ahí lo tienes. Piensa hacia atrás. Cuando tenías 5 o 6 años, ¿qué era de lo que te disfrazaste para Halloween? ¿Qué soñabas ser? Tal vez era un jugador de fútbol americano. Si lo era, haz un balón de fútbol. Sea lo que sea, haz algo que lo represente. En tus manos, aquí tienes un balón de fútbol, ¿verdad? Solo un poco. Un jugador de fútbol americano. Los jugadores de fútbol americano son poderosos, son fuertes, tienen este aire de heroísmo. Tal vez para ti era ser bailarina. Haces un pequeño zapato de bailarina. Las bailarinas son hermosas, poderosas, sofisticadas, elegantes. Eso es lo que era. Tal vez era ser bombero. Nuevamente, esta idea de salvar y ser un rescatador y un héroe para las personas. Sea lo que sea, quiero que simplemente hagas lo que representa lo que querías ser. Lo que creías sobre ti mismo cuando tenías 5 o 6 años, haz eso. Ahora, el problema es, para cada persona que he conocido, no mantenemos ese sueño. Verás, la vida se nos presenta y simplemente comienza a aplastarlo. Aplastarlo. Y convertirlo en algo no tan grandioso. Y la vida que se nos presenta son todas las situaciones que nos muestran que en realidad tenemos problemas, que no somos los mejores en todo, que de hecho en algunas cosas somos promedio y en otras incluso estamos por debajo del promedio. Así que empezamos a creer esto sobre nosotros mismos, que hay cosas en las que simplemente no somos buenos y entonces tal vez no seamos buenos. Admitiré que hay cosas en las que no soy bueno, especialmente como padre. Y no sé si algún padre realmente es bueno en estas cosas. Comprar el tamaño correcto de zapatos para mis hijos. Muy malo en eso. He pasado una hora en Dick's Sporting Goods haciendo el truco del pulgar. ¿Sabes? Creo que eso está bien. Siente tu dedo del pie. No estoy realmente seguro. Llego a casa y cada vez Sara dice, estuviste tan cerca, compraste un 3 y en realidad está ya 8. Así que eso es, bastante bueno. No soy bueno en eso. Los papás no son buenos en eso. Tampoco somos buenos recogiendo recetas para los hijos. De hecho, creo que esto es algo que deberíamos quitar de la lista para todos los papás. Porque no nos va igual que a las mamás. Cuando las mamás llegan, simplemente llegan y dicen, me gustaría la medicina para mi hijo. Y se la entregan de inmediato. Cuando nosotros los papás llegamos, nos hacen una prueba. Nos dicen, ¿cuál es la fecha de nacimiento del paciente? Y nosotros decimos, ¿sabes? Amo a mi familia, pero... ¿Quieres los números o algo más general? Quiero decir, estuve allí. Puedo mostrarte una foto si quieres de que estuve allí. ¿Sabes? Eso no funciona. Lo intenté. Creo que debería funcionar como la rueda de la fortuna. ¿Sabes a lo que me refiero? Donde cuando adivinas un 1, si hay otros unos, también se completan. Creo que eso sería genial. No soy bueno en eso como papá. Si hay algo que busco en la despensa y hay cualquier otra cosa en la despensa, también es un problema para mí. No soy bueno ahora más que eso, ¿verdad? Desde pequeño me di cuenta, tengo este recuerdo de una práctica de béisbol. Y nuestro entrenador nos hacía correr antes de la práctica. Y todo mi equipo empieza a correr. Y corremos hasta el final del campo de béisbol, todo el camino hasta el jardín, hasta la cerca. Tocamos la cerca y damos la vuelta y yo fui el último niño en regresar. Y no solo fui el último en regresar, tuve problemas para respirar. Y de hecho tuve que sentarme los siguientes 15 minutos de la práctica. ¿Por qué? Porque tenía asma. Aprendí que tal vez no era tan fuerte, tal vez no era tan rápido. Además, a medida que crecía, noté que otros niños crecían. Y yo simplemente, ya sabes. Y luego me detuve en algún momento demasiado temprano. Eso fue más o menos todo para mí. Yo era siempre muy pequeño, siempre muy bajo. Solo nota eso sobre mí. Bueno, tal vez no soy grande, tal vez no soy heroico, ya sabes. Además, nota, para los otros niños de mi clase, ellos podían simplemente prestar atención y podían hacer dos cosas a la vez. Podían como escuchar al maestro y seguir las instrucciones y hacer su trabajo. Eso no era yo. Yo podía hacer mi trabajo. Pero lo que sea que estuviera pasando a mi alrededor, no tenía idea de que siquiera existía. Eso es lo mismo que sucede hasta el día de hoy. No es broma. Tengo que, cuando estoy detrás del escenario, tengo que muy intencionalmente decirme, ¿sabes qué? Se supone que debes predicar pronto. Deberías salir y subir al escenario. Absolutamente lo olvidaré por completo. Eso se llama TDAH, por cierto. Y aprendí esto sobre mí mismo. Y durante mucho tiempo todas estas cosas se acumularon. Y quien pensaba que era en algún momento de mi vida no era una persona hecha con temor y maravilla, sino una profundamente y trágicamente defectuosa. Pensaba que era un bulto, pensaba que no era nada, pensaba que era un bulto pequeño, débil y distraído. ¿Y tú? Me pregunto en tu vida, ¿cuáles son las cosas que te han sumado? ¿Fue mientras caminabas, notaste que eras lento? ¿Eras demasiado pequeño? ¿Eras demasiado grande? ¿Qué es en tu vida? Esto le sucede a cada persona. Una de las partes más duras de ser padre es ver a tus hijos pasar por esta fase, donde dejan de creer que han sido hechos de manera maravillosa y empiezan a dudar de sí mismos. Uno de los mejores momentos del año fue hacer la Nochebuena con mi hija, Gracie, si estuviste aquí. Gracie estuvo en el escenario, fue algo realmente especial y ella leyó un versículo de la Biblia ante todos. Y cuando digo todos, solo para dar perspectiva, si eres nuevo en Crossroads, son muchas personas. Muchísima gente. En la sala donde ella leyó, en su primer servicio, estaba completamente llena, con 3,500 personas. Había otras 1,100 en el área de desbordamiento. Decenas de miles de personas la escucharon. Y mi esposa le preguntó antes y después, Gracie, ¿estabas nerviosa? Y Gracie respondió que no. ¿Sabes por qué debería estar nerviosa? Tiene una confianza natural impresionante. Bueno, esa misma chica, el fin de semana pasado, jugó al fútbol y salió del campo y nos miró a Sara y a mí y dijo, siento que les estoy fallando. Y ella bajó la mirada. Y pues como papá es tan duro, porque sabes lo que se siente. Recorres ese camino y sabes que siento que te he decepcionado, lo que me lleva a pensar que soy una decepción. Es un dolor profundo. Y así es como Dios te ve. Cuando piensas lo mismo de ti mismo, cuando te observas y piensas, sabes, no soy como los demás. Todos los demás tienen una buena forma. Yo soy demasiado peculiar. Eso duele a Dios. Eso es lo que hacemos. Dios, me conoces, soy solo un poco, no sé, demasiado pequeño. Sí, no me conozco, solo me siento demasiado grande. No me rompí para nada. Es por lo grande que es, supongo. Ese es Dios. Mira, solo nos escucha hacer estas quejas que pensamos que son inocentes. La conversación que tenemos en nuestras mentes, creo que es lo que más le incomoda a Dios en el mundo. Puedes mirar a tu alrededor y señalar a otros diciendo que Dios está muy enojado por eso. No, creo que Dios está realmente molesto por la forma en que hablas de ti a ti mismo. Eso es lo que le molesta a Dios. ¿Por qué? Porque eres su creación más hermosa. Te hizo con temor y maravilla. No quiere que te menosprecies. Quiere que lo abraces y lo alabes por ello. Alábalo por eso. En Isaías 29:16 dice que tú pones todo al revés. Estás completamente equivocado. ¿Debería el alfarero ser considerado como el barro, lo que fue hecho? No debería decir de su creador que no lo hizo. ¿O el objeto formado dirá de quien lo formó que no tiene entendimiento? ¿Puede el barro decirle al alfarero que se equivocó? ¿No sabes lo que haces? ¿Me creaste incorrectamente? No. La verdadera buena nueva de la gracia es que te hizo de barro, pero no permaneciste así. Él insufló su vida en ti. Te creó del polvo. Ya no eres polvo, no eres ordinario. Eres obra del maestro. ¿Sabes qué es un común? ¿Escultura de Miguel Ángel? Una obra maestra. ¿Sabes qué es una pintura común de Leonardo? Obra maestra. ¿Sabes qué es una casa común de Frank Lloyd Wright? Una obra maestra. ¿Sabes qué es una película común de Keanu Reeves? No es igual, entiendo. Está bien. Sí. El punto es, todo lo que se hace por un artista maestro es por su naturaleza una obra maestra. Tú eres. Efesios 2:10 dice que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que podamos hacer las buenas obras que Él planeó para nosotros hace mucho tiempo. Esto es la verdad. Si crees en Jesús, no existe otro evangelio. Me preguntaba, ¿te ha atrapado el evangelio religioso? No, soy una persona común. No, soy humilde. No, necesito tener una mala opinión de mí mismo. No, solo debo evitar sentirme superior o poderoso. No, debes concordar con Dios. ¿Sabes qué es ser orgulloso? No estar de acuerdo con Dios. Eso es orgullo. ¿Y qué es ser humilde? Estar de acuerdo con Él, incluso si Él dice algo positivo sobre ti. Esa es la invitación de Dios. Pienso que no lo hacemos por miedo a sobrevalorar nuestras habilidades. ¿Alguna vez has sobreestimado algo? Hice esto hace poco. Mis hijos comenzaron la escuela por primera vez. Déjame comprobar eso un momento. Antes estaban en casa, no es que solo estuviéramos inactivos. Este año fueron a una escuela real por primera vez y nunca habían tenido calificaciones antes, ni boletas, y realmente quería incentivarlos a hacer un buen trabajo. Entonces les dije que les pagaría por buenas notas. Eso fue lo que hice. No pienses que eso es buena o mala crianza. No tomes mi consejo. Es totalmente sin pruebas. Prueba esto. No sé, otra vez, soy papá. No soy bueno en muchas cosas. Apenas sé a qué escuela van, menos cuántas clases tienen. Y así que simplemente dije, ya sabes, te voy a pagar $20 por una A, 25 por una A más, 15 por una B. Vamos, añadamos un bono. Si sacas puras A's, $25 más. Digo esto y Sara me mira y dice, oh no, oh no. Resulta que todos sacaron puras A's. Así que soy muy pobre, eso es lo que significa. Lo sobrevaloré totalmente, muy mal. Tuve que hablar sobre, ya sabes que la administración va a bajar los precios para el próximo semestre. Así que tuve esa conversación con ellos. Lo sobrevaloré. Creo que esto es nosotros. Creo que muchos creemos que somos comunes. Es más fácil pensar así porque no queremos sobrevalorarnos. No queremos estar en la posición en la que Dios dice, ¿pensabas que valías qué? No puedo creer que alguna vez pensaste eso. Así somos, pero eso no pasará. Dios es el maestro. Él está orgulloso de ti. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque cuando un artista crea algo que le llena de orgullo, ¿sabes qué hace con eso? Firma su nombre. ¿Sabías que Dios ha escrito su nombre sobre ti? La Biblia menciona esto en varios lugares. En 2 Corintios 1, 21 y 22, dice que es Dios quien nos sostiene firmes en Cristo. Él nos ha ungido y ha puesto su sello de propiedad en nosotros. Eso significa que su firma está en nosotros y puso su espíritu en nuestros corazones como un adelanto de lo que vendrá. Y aún más directamente, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22, 4, se dice de esta manera, de forma muy clara. Dice que verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. Dios dice que algún día te verás y te verás como una obra maestra con mi firma sobre ti. No te dejes llevar por el evangelio religioso que dice que Dios quiere que creas que eres común y lo aceptes. No, lo que Dios desea para ti es que creas que eres una obra maestra y que te ha hecho con un propósito. Esa es la buena noticia de la gracia. No importa los errores que hayas cometido, no importa los defectos que veas, nada de eso importa. Dios no ha terminado contigo. Este es el último fragmento de este evangelio de gracia. Fíjate que en el Salmo 139, 14 dice, te alabo porque soy. Una palabra, soy en presente, soy. Eso solo significa que esto no es algo que Dios hará en el futuro, no es algo que Dios haya completado ya. De una manera muy real, tú y yo seguimos siendo creados. Pienso que muchos de nosotros queremos rechazar la idea de crecer. La verdad es que Dios no ha terminado. Él dice, soy, no, fui. ¿Sabes quién escribió el Salmo 139? Esas palabras que hemos estado viendo. David. No, por cierto, al principio de su vida, al final de su vida, los expertos coinciden en que estas palabras representan su madurez. Son las últimas palabras de su vida. Eso significa que David escribió estas palabras después de haber tenido una aventura. David escribió estas palabras después de haber fallado como padre y de que su hijo Absalón se rebelara contra él. David escribió estas palabras después de que él mismo se rebelara contra Dios. Hizo algo que sabía que no debía y realizó un censo que resultó en la muerte de decenas de miles de personas. Miles de... David escribió estas palabras después de todo eso y aún dice de sí mismo, te alabo porque fui creado de manera asombrosa y maravillosa. ¿Cómo es posible que dijera eso? Porque sabía que Dios seguía trabajando. Él sabía que su vida era una vida vivida en la rueda. Esta es tu vida. Por el resto de tu vida seguirás en la rueda. Y la buena noticia es que no importa qué problemas tengas, no importa qué fallos veas, Dios aún está trabajando en ti. Él no ha acabado. Pienso que a medida que envejeces, este mensaje se vuelve más relevante. A menudo la gente cree que el crecimiento es algo que ya pasó, que tus días de mejora han terminado. No, eso no es cierto. No, no es así. El peor tú que habrá es el que eres ahora. ¿Lo sabías? Mañana serás mejor. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en ti cada día. Él no ha terminado contigo. Esto dice Jeremías en el primer versículo. Esta es la palabra que el Señor le dio a Jeremías. Ve a la casa del alfarero y allí te daré mi mensaje. Bajé a la casa del alfarero y lo vi en acción. La olla que estaba moldeando de la arcilla estaba arruinada en sus manos. Entonces el alfarero la formó en otra olla, dándole la forma que le pareció mejor. Luego vino a mí la palabra del Señor, quien dijo, ¿no puedo hacer contigo, Israel, lo que hace este alfarero? Declaró el Señor. Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Dios tiene el poder de crearte y recrearte una y otra vez sin fin. La semana pasada tuvimos una gran oportunidad para recibir oración. Para sanar, recibimos una respuesta asombrosa. Más de 2,400 individuos en los lugares y en línea fueron orados. Si fuiste uno de los voluntarios, te agradecemos mucho. Es complicado aplaudir así, esto lo silencia, pero démosle lo mejor de nosotros, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. Vimos muchas sanaciones, de hecho. Muchas personas se sintieron mejor de inmediato. Y si no fuiste tú, si no recibiste sanación instantánea, no te preocupes, estás en el proceso. Estás en el proceso. Dios aún no ha terminado contigo. No te desanimes. Dios aún no ha terminado contigo. Vimos a tantas personas avanzar. Ahora, ¿sabes quién fue hacia adelante? Las personas que creyeron que podían sanar. Las personas que creían que Dios no había terminado con ellos. Ese fui yo. Fui hacia adelante, estuve en el lado este. Fue un gran servicio. Brian hizo un llamado para oración de sanación al final. Al principio me senté allí y pensé, ¿sabes? No tengo ningún problema de sanación física. No tengo una rodilla mala, ni un hombro dislocado, ni nada por el estilo. Y pensé, oh Dios, eso es increíble. Gracias. Luego Brian dijo por qué quería que oraran por él. Habló sobre ser egocéntrico y querer que Dios lo mejorara y lo sanara de eso y lo llevara a un nuevo lugar. Y eso me hizo reflexionar. Porque me quedé allí y pensé, oh, exacto. Me estás ayudando a mejorar en todos los sentidos. Tal vez no te importe tanto mi codo como la manera en que trato a mi familia. Y recordé esa mañana. Y recordé el día anterior cuando fui severo con mi familia. Así que bajé y pedí oración a una increíble voluntaria llamada Pam. Me acerqué y le dije, Pam, me encantaría que oraras por mí para que Dios me hiciera más gentil y bondadoso, especialmente con mis hijos. Es un gran reto para mí. Ella dijo que le encantaría orar por mí. Me contó que había pedido a Dios eso recientemente. Era una palabra del año y cómo Dios la había cambiado y crecido y oró por mí. Desde entonces estoy feliz de decirte que ha sido más fácil ser amable y gentil. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado. Y quiero insistir un poco contigo. Si estuviste aquí el fin de semana pasado, si miraste en línea y no enviaste un mensaje para oración, no participaste, ¿puedo preguntarte? ¿Es porque crees que Dios ha terminado? ¿Alguna parte de ti piensa que no puedes mejorar? Si es así, no crees en el Evangelio. Y tengo buenas noticias. Es mucho mejor de lo que imaginas. Mira, Dios quiere hacerte mejor de lo que jamás puedas imaginar. Mejor. Filipenses 1:6 dice que estoy seguro de que el que comenzó una buena obra en ti la completará. Dios terminará la obra. No es un sí, no es un tal vez, es algo absoluto. Este es el versículo que hemos estado viendo. Te alabo porque estoy maravillosamente hecho, hecho. Dios quiere de ti más que solo un acuerdo intelectual con esta idea. Lo que Dios quiere es que lo alabes específicamente por alguna razón por la que estás agradecido por cómo te ha hecho. Terminaremos con esto. Me gustaría proponerte algo realmente sencillo y directo que no te puedas resistir. Que lo que Dios tiene y lo que Dios dice sobre ti, solo quiero invitarte a hacer algo muy, muy simple. Y eso es simplemente arrepentirte. Solo di, Dios, lo siento, porque adivina qué. No importa si has dicho que no hay ofensa. Cuando criticas el arte, criticas al artista. Dios, lo siento. Perdóname. Ayúdame a aceptar lo que dices sobre mí. El siguiente paso es alabarlo. ¿Tienes ese barro en la mano? Tomaré ese barro y haremos lo que hicimos en esa oración del equipo hace semanas. Mientras sostienes este barro, quiero que pienses en algo sobre ti mismo. Por lo que estás agradecido a Dios. ¿Cuál es una forma en que Dios te ha hecho maravillosamente, temerosamente, de manera única, increíble, que solo quieres dar gracias? Y haz algo que represente eso. Quizás eres sabio. Si eres tú, no te sientas mal. Solo haz un búho, representa sabiduría. Quizás eres fuerte. Haz un elefante. Quizás te gusta recibir. Haz un pastel. No sé, crea algo que simplemente le diga, creo que soy quien tú dices que soy. Y mientras lo hacemos, escucharemos esta canción juntos.
Took a breath when I doubted. Lord, remind me I'm wonderfully made. 'Cause you're an artist and a potter. I'm the canvas and the clay. You're not finished with me yet. 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 Oh, you're not finished with me yet. 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 You're not finished with me. You're not finished with me yet.
Eso es el Evangelio. No eres un trozo de barro. No eres un accidente al azar. Eres una obra maestra hecha por el Creador del universo que pensó en ti antes de que se establecieran los cimientos de la tierra y dijo: estoy emocionado de crearte. No sé qué hiciste para agradecer a Dios. Yo hice un signo de interrogación. Representa curiosidad. Es lo que más agradezco de cómo Dios me ha hecho. Es un regalo de Él. Ese es el sentido innato de simplemente hacer preguntas y ser curioso. Y me convierte en un aprendiz. Es tan genial y lo amo de Dios. Es un regalo. Y mi respuesta es decir: Dios, te alabo por cómo me hiciste. Me hiciste de manera asombrosa y maravillosa. ¿Adivina qué? Él te hizo así también. Espero que le hayas dado las gracias, ¿no?, por decir esa canción. Dios, te agradezco por la verdad de tu evangelio, que siempre es mejor que todos los impostores. Te agradezco por la realidad del hecho de que nos has creado. Y solo oro, Dios, por todos aquí, particularmente por la persona que entró creyendo que solo eran un montón de nada. Dios, que reformes su identidad. Que digan sí a ti. Y tengo que decir, si nunca has dicho sí a Jesús antes, puedes hacerlo por primera vez. Solo di: Jesús, creo que eres quien dices ser. Y digo sí a todo lo que tienes para mí. Tú me defines porque me creaste. Amén.